años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real. Amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real. Lo estamos diciendo dos veces, por si alguien no lo pudo escuchar. Marcela Yen, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días, Leo, que estás ahí en los controles por primera vez.
Hoy sustituimos a Davich, que está en una tarea que ya les contaremos, por Leo, nuestro habitual conductor, que está haciendo las veces hoy de nuestro operador de audio. Vamos ya entonces con los títulos de esta edición número 29 de Mil Voces. ¡Opta soy! ¡Grita soy!
La muerte por la espalda.
La violencia sigue siendo la brutal respuesta frente a los reclamos de los indígenas en Colombia.
Desde el martes y hasta hoy, miles de pobladores originarios recorrerán decenas de kilómetros para reclamar por sus derechos rumbo a Cali.
Apenas unos días han pasado desde que las fuerzas policiales dispararon con balas y se llevaron la vida de tres indígenas.
Apenas unos días los separan de las movilizaciones que fueron brutalmente reprimidas bajo la excusa de que las protestas estaban vinculadas con la FARC.
Hoy, como entonces, vuelven a esgrimir las mismas mentiras para cargar sus armas en su contra, pero ellos siguen marchando sin detenerse.
Hoy en Mil Voces estaremos denunciando lo que sucede en Colombia. Más de 30 barrios de la ciudad argentina de Córdoba carecen de agua potable.
A solo 2.5 kilómetros del centro de la ciudad, 24 manzanas de barrios considerados inviables económicamente por la empresa Suez Rollo Aguas Cordobesas carecen de agua de red.
Tras 11 años de manejo del servicio de agua y saneamiento en la provincia de Córdoba, las promesas de extensión del servicio vital por parte de la transnacional y el gobierno local nunca se han cumplido en los hogares.
Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel y Ezequiel, dialogaron con Gustavo Espedale, activista de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida.
Estamos conscientes de aguantar lo que sea.
Campesinos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero acampan para liberar a sus compañeros detenidos.
Mirta tiene 41 años y vive en el departamento Quindiví, una de las zonas donde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, de la Campesina, se encuentra organizado.
Desde la semana pasada, ella está instalada frente a los tribunales provinciales junto a varios compañeros del movimiento exigiendo la liberación de Santos y Luis González, quienes llevan 44 días detenidos por defender el territorio y la vida de los campesinos.
Nuestros corresponsales en Argentina, Raquel y Ezequiel, dialogaron con Mirta del Mocase, Villa Campesina.
El norte argentino en una espiral de violencia.
Garrote, desalojos, quema de casas, represión y detenciones dentro del movimiento campesino de Formosa, Frente Nacional Campesino.
El martes pasado, en horas cuando comenzaba la noche, en la localidad de Ingeniero Juárez, en la provincia de Formosa, un campesino comprometido con la lucha de criollos e indígenas fue nuevamente detenido.
Luis Montes, integrante del Movimiento Campesino de Formosa y del Frente Nacional Campesino, fue solo uno de los 7 que serían privados de su libertad posteriormente.
Los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina dialogaron con Benigno López, militante del MOCAFOR y del Frente Nacional Campesino.
Descubriendo verdades.
Las comunidades de la Puna Argentina y los efectos de la minería.
Los últimos años la minería a cielo abierto fue presentada como la única alternativa para el desarrollo de los pueblos más alejados de las ciudades.
El escenario hoy es de ganancias para las grandes corporaciones, desolación, falta de agua y graves problemas de contaminación ambiental para las comunidades.
Ariel Méndez forma parte de la red Puna y Quebrada del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la Vía Campesina Argentina y en diálogo con Radio Mundo Real compartió la tarea de concientización y defensa del territorio que realizan en el norte argentino frente a la caída del futuro prometedor de la industria minera.
Sembrando un nuevo comienzo.
Una mirada sobre la quinta conferencia internacional de la Vía Campesina.
desde el dolor y la represión que se vive en Colombia, vamos a la visión de un país africano donde se ha estado comenzando a sembrar un nuevo principio alejado de los dictados del mercado.
Nos referimos a Mozambique, donde hasta ayer se estuvo desarrollando la quinta conferencia internacional de la vía campesina.
En el programa de hoy vamos a estar dando una mirada panorámica sobre lo que sucedió en la conferencia, analizando algunos de los temas y de los eventos centrales que han sucedido allí.
Profundizando los cambios.
Bolivia ya tiene fecha para realizar su referendo.
El próximo 25 de enero se llevará a cabo un referendo constitucional en Bolivia.
La decisión de realizarlo que tomó el Congreso estuvo antecedida por una marcha de una semana de duración que involucró a miles de personas que exigían lo que era suyo por derecho, que Bolivia sea un país sin exclusiones donde los procesos de cambio sean profundizados.
Más adelante estaremos analizando este tema.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y comenzamos entonces con el desarrollo de los temas que tenemos incluidos para esta edición de Mil Voces, y comenzamos hablando desde Colombia.
Como les adelantábamos en los titulares, vamos a estar hablando de lo que sucede allí, ¿verdad? Donde desde el martes y hasta hoy, miles de pobladores originarios están recorriendo decenas de kilómetros para reclamar por sus derechos. Envueltos en su vestimenta tradicional y portando ataúdes de cartón, más de 10.000 indígenas avanzan escoltados por la policía por un costado de la vía panamericana, que es la que conecta a Colombia con Ecuador, para reclamar por los derechos de los pobladores originarios y exigir que se respete su autonomía.
La marcha, que partió desde la Reserva Indígena de La María, se propone recorrer un trayecto de aproximadamente 120 kilómetros para llegar a la ciudad de Cali, donde los pobladores originarios esperan reunirse con el presidente colombiano Álvaro Uribe.
Si el mandatario no los recibe, los indígenas ya anunciaron que caminarán hasta Bogotá para encontrarlos. Allí se encuentra la sede presidencial.
Pero como ha sido su costumbre hasta ahora, Uribe no se mostró nada receptivo a las demandas de los indígenas.
El presidente dijo que no permitiría bloqueos en la vía panamericana, vinculó a la protesta con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y afirmó que existía entre los manifestantes un sector radical que tenía una concepción política de odio, ocio y violencia, según cita AFP.
Además, acusó a uno de los dirigentes que lidera las protestas, a Daniel Piñacué, de estar tomando una postura que incitaba a la violencia y pidió a la justicia colombiana que lo investigue, cuando en realidad la violencia está siendo lo que está presionando, digamos, a los indígenas a salir a las calles, a salir a las rutas, a reclamar que se respeten sus derechos.
Sin duda, pero en esa situación paradójica que se está viviendo en Colombia, donde los que están ejerciendo la violencia son los que se presentan como las víctimas, tenemos estas palabras de Uribe, por ejemplo, que reprodujo el medio estadounidense Democracy Now.
El gobierno pide la judicialización de los violentos. El gobierno le pide a los jueces que investiguen conductas como la conducta de Daniel Piñacué. Es una conducta de incitación a la violencia que amerita que los fiscales y los jueces de Colombia la estudien.
Qué extraño es escuchar a Uribe pronunciando la palabra justicia, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Piñacué frente a estas palabras del presidente.
Totalmente extrañado y la considero muy desafortunado. Yo no me encapucho la cara para actuar aquí en esta marcha. Mis actuaciones son de frente a los colombianos y por eso él tiene que dar la cara en adelante en esta marcha con el movimiento indígena y campesino y popular.
Piñacué es uno de los dirigentes indígenas, digamos, que ha tenido más visibilidad en esta movilización, y como decíamos, es a quien Álvaro Uribe, el presidente colombiano, está acusando de, digamos, incitar a la violencia, ¿no?
Bueno, y hablando de violencia, vamos a hablar de cuál fue la respuesta de la policía y de la fuerza pública frente a esta marcha. Bueno, como sucedió durante los días pasados, la respuesta fue precisamente la violencia, y por lo que están denunciando los indígenas, ya hay dos fallecidos por la violencia de la fuerza pública. Escuchábamos, por ejemplo, a Feliciano Valencia cuando le decía a AFP que responsabilizaba de estos hechos a la fuerza pública, porque los únicos que estaban allí eran miembros del ejército y del escuadrón móvil antidisturbios de la policía, decía él. Bueno, según voceros policiales, hay un solo muerto, así lo dijeron ellos, y lo que señalaron sí fue que esa persona recibió 4 disparos de arma corta en la espalda.
Sí, además, digamos, las organizaciones indígenas han anunciado que hay otras 5 personas lesionadas a causa de los disparos que se habían realizado contra los indígenas, ¿no? O sea que en realidad es una situación que está agravándose, que se ve con mucha preocupación, y lo que más preocupa, digamos, son las respuestas que se están dando desde el Estado colombiano, ¿no? Que es una especie de autismo frente a esta movilización popular. Y también lo que llama la atención desde la distancia es que sea el movimiento indígena el que salga a las calles a manifestar tan intensamente de esta manera contra el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no? O sea, que tenga este protagonismo, es algo que es realmente llamativo.
Bueno, hace muy poquito estábamos con Leo en Canadá, en un foro donde participó gente de toda América, y conocimos a Elizabeth, que es una joven NASA, que está viviendo realmente en carne propia toda esta situación. En su comunidad, apareció, por ejemplo, el ejército, ella está marchando también, y hablábamos con ella la semana pasada y le preguntábamos cómo estaba viviendo todo, y con la misma serenidad y calma con la que la conocimos allá, en otro contexto totalmente diferente, nos dijo, bien y luchando. Esa frase, la verdad que a mí me llegó mucho, porque habla realmente de cómo están viviendo esa situación, y me hizo acordar a una frase también de un escritor gallego que se llama Manuel Rivas, que es frágil e invencible. Me parece que así son ellos, ¿no? Frágiles pero invencibles.
Bueno, y continuando con mi programa, soy yo, Leo, estoy en los controles el día de hoy. Como lo que viene ahora son noticias de Argentina, antes de irnos a Argentina o de irnos con Raku y ese, queríamos entrar por el lado de la música. Y quería compartir con ustedes una canción de una banda que a mí me gusta mucho argentina, se llaman Los Fabulosos Cadillac, que hasta hace un par de meses podríamos decir una banda que había existido. Ahora es una banda que vuelve a existir, y el tema que les voy a pasar, el tema que vamos a escuchar ahora, es un tema que va a salir el 30 de octubre, en ese disco que saldrá el 30 de octubre. Es una vieja canción, se llama Padre Nuestro, hecha a nuevo, sonando como suenan ahora en muchos lugares de América la música popular.
Pero del otro lado momento yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma. Cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones. Cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. Pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, por si no les había quedado claro con la música de los Fabulosos Cadillacs, ya con el violín este que estamos escuchando, el violín villero, ya sabemos que estamos cruzando el charco y que nos vamos a encontrar con nuestros compañeros de Argentina. Raquel, Ezequiel, ¿están por ahí?
Buen día, Marcela, Carlos, Leo, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿ustedes por ahí? ¿Cómo está la capital del Plata?
Muy lindo, 24 grados, acá la temperatura absolutamente despejada, así que un día bien primaveral, bien bonito acá en Buenos Aires.
Bueno, así que a terminar el programa y a salir a disfrutar un poco de la primavera, algo que no está pudiendo hacer la gente que vive en algunos barrios de Córdoba, ¿verdad?
Sí, no, la verdad que no. Bueno, en Córdoba, como todos ya conocen, la empresa que sigue manejando el agua es Suez, y hay un montón de barrios en la ciudad y en la provincia de Córdoba que todavía no tienen acceso al agua, ni a la cañería, ni siquiera tienen canillas en muchos casos donde sacar agua. Y bueno, la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida sigue peleando por desprivatizar el agua y poder ganar una empresa pública con control de los trabajadores, usuarios y vecinos.
Ustedes estuvieron hablando con Gustavo Espedale, ¿verdad? Que es activista de la Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y de la Vida. Contanos un poquito qué es lo que les decía Gustavo.
Bueno, con Gustavo la charla fue muy interesante porque una de las cuestiones que nosotros queríamos profundizar con él era cómo se arregla la gente que no tiene agua, ¿no? Cómo vive, porque es imposible. Y en una parte de la charla él cuenta que la gente sobrevive con mangueras. Se van pasando mangueras y baldes de agua de vecino a vecino y van sobreviviendo de esa manera. Lo cual es absolutamente absurdo, ¿no? Que tenga que suceder todavía en una ciudad como Córdoba o una provincia que haya gente que por no poder pagar los 800 pesos que exige Suez para la conexión de agua tenga que vivir de esa forma. Y lo otro que por ahí también contar, ayer se hizo una audiencia pública en Córdoba, pública entre comillas, ¿no? Donde la empresa de agua anunciaba el próximo tarifazo. No es que estaba consultando a los vecinos si les parecía correcto o incorrecto, si estaban de acuerdo, sino que era un anuncio pseudo formal donde ellos de alguna forma legitiman el nuevo tarifazo que sigue corriendo porque el contrato de agua sigue siendo el mismo y todo. Así que hay como dos voces, ¿no?, para compartir. Por un lado, Gustavo, con la experiencia de los barrios donde ellos se acercan y van haciendo esto de las conexiones en las propias manos. Y por otro lado, Rogelio, que habla ayer desde el corte de ruta que estaban realizando, repudiando la audiencia. Cuando hablamos con Rogelio, justo estaban entrando dos compañeros de la Coordinadora en Defensa del Agua a poder participar de la audiencia, que eso lo lograron en realidad en la calle, ¿no? Presionando con el corte, lograron que dos compañeros puedan ingresar a la audiencia.
Los escuchamos entonces.
Bueno, nosotros hace rato, desde la Coordinadora y las organizaciones que la componen, que venimos recorriendo los barrios que son carecientes absolutamente del agua, ¿no? Que lo podemos dividir en varios grupos. A estos últimos que nos estamos refiriendo son los barrios que están muy cercanos al centro de la ciudad y que han carecido de agua durante 40 o 50 años. Son barrios que no son villas, son barrios que han quedado marginados del sistema porque son barrios de trabajadores, barrios humildes. Esta es una primera gran división. Nosotros, el gobernador se refiere a algo así como 15 barrios. Nosotros tenemos elevado que son arriba de los 30 barrios estos. Pero hay 15 específicamente, que tampoco son 15, en realidad son 17 barrios, por algo así como 40, 45 mil habitantes promedio, que se les prometió el agua durante la campaña electoral de este gobernador, y en realidad hasta el día de hoy lo único que hay son los carteles de un programa que acá en la provincia y en la capital se llamó Agua Segura, que es parte de otro programa más amplio que también desarrollaba el gobierno de la provincia, que se llamaba Agua para Todos. Ni Agua para Todos ni Agua Segura existe hasta el día de hoy, y lo único que hay es los carteles que testimonian que esto fue una gran estafa, porque teóricamente acá en la capital esos barrios iban a ser cubiertos las conexiones por el Estado. No fue así, los barrios siguen careciendo. Hoy en día esos barrios tienen solamente conexiones que los mismos vecinos han hecho, son caños inadecuados, y solidariamente se brindan el agua o se pasan unos a otros, en algunos casos. En otros casos, en los mismos barrios, hay lugares en las zonas más altas que ni siquiera les llega el agua, ¿no?
Sí, nosotros estamos repudiando esto porque, primero, la audiencia es absolutamente formal. Ya han otorgado los aumentos. Ya con este se va al 70% en lo que va del año, y hacen una audiencia donde uno no puede hablar, solamente puede presentar una pregunta por escrito, y algún día nos contestarán. Pero además nosotros estamos reclamando que mientras la SUEZ, el monopolio transnacional, discute nuevos aumentos, incluso se hace subsidiar obras que no ha hecho, hay 450.000 familias que no están conectadas a la red y que no van a estar conectadas porque ellos dicen que no son viables económicamente, no son rentables. Entonces nosotros estamos repudiando eso y estamos exigiendo soluciones. Pero además también estamos repudiando otra cosa, que es un agua totalmente contaminada. Por ejemplo, hay un canal, el canal de los Molinos, que viene del dique de los Molinos a Córdoba, abastece toda la zona sur, que es alrededor de 750.000 personas, y es un canal a cielo abierto que está siendo bombardeado con glifosato, que es lo que utilizan para la soja transgénica, y es un cancerígeno. Hay una cantidad de denuncias de casos de cáncer, ¿no? Y eso no está previsto en las obras. Bueno, más o menos eso es el repudio que estamos haciendo.
Bien, contanos dónde estás, ¿Dónde se está realizando esta audiencia? ¿Ustedes están movilizándose? ¿Cómo está la situación ahí en Córdoba?
Esta audiencia se está haciendo en el Hotel del Automóvil Club Argentino, sobre una de las avenidas de acceso a Córdoba. Nosotros hemos estado cortando esto desde esta mañana y ahora hace pocos minutos que hemos aceptado dejar media calzada libre para que entren dos vecinos de los barrios a plantear la situación adentro de la audiencia. De todos modos, si los compañeros que acaban de entrar hace unos minutos que entran, si los compañeros vuelven a salir porque no los dejan hablar, les planteen que dejen las cosas por escrito, nosotros vamos a volver a cortar toda la calzada. Así está la cosa.
Bien, entonces estábamos escuchando a la gente de la Coordinadora de Córdoba en Defensa del Agua y la Vida.
Sí, la verdad que, bueno, una de las cosas que nosotros también nos inquietaba era, bueno, ellos como coordinadora o mismo las familias que están sufriendo el no acceso al agua, el hecho de que la consulta popular que dio un resultado de un 82% de gente que dijo que no quiere más ese contrato de agua, que no quiere más a Suez, que no quiere más esa forma de privatizada de agua, que no se le haya dado ninguna importancia a esa votación, creo que es una de las peleas que tiene que seguir por ahí dando y que está dando muy fuerte la coordinadora, ¿no?
Bueno, y hablando de peleas y de luchas que hay que dar, vamos a hablar un poquito de los campesinos del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que están acampando para liberar a sus compañeros detenidos. Contanos un poquito, Raquel, ¿de qué se trata esto?
Sí, el martes pasado los campesinos, bueno, del MOCASE, Vía Campesina, empezó un campamento. Intentaron acampar, porque en realidad la policía, cada vez que ellos intentaban instalar la carpa, iban y los amenazaban, que los iban a reprimir, que los iban a golpear, que los iban a... los amenazaban, ¿no? Así que lo que están haciendo es, están instalados sin carpa, están, digamos, acampando sin carpa, porque si no los reprimen. Esa es la situación allá. Porque tienen dos compañeros que hace más de casi 50 días deben ser ya, están detenidos por negarse a entregar sus tierras a un empresario. Y incluso los intentaban persuadir y bueno, sobornarlos de que si ellos reconocían que la tierra le pertenece al empresario, los liberaban. Eso pasó a lo largo de estos 40 y pico de días que llevan detenidos. Y por eso charlamos con Mirta, para que ella nos pueda explicar cómo es la situación en el campamento y bueno, hasta cuándo piensan permanecer ahí. Lo que ella nos planteó claramente es que los dos compañeros que siguen detenidos no sean liberados, ellos se van a permanecer allí, ¿no?
Nosotros hemos venido, ya se había dicho en una asamblea, en movimiento, de venir y juntarnos de todos los departamentos que estamos con el movimiento, y quedarnos ahí, mientras a ellos no los suelten, no nos movemos. O sea que estamos conscientes de todo lo que estamos, de aguantar lo que sea, los días que sea, pero hasta que dé la liberación a estos chicos. Eso. Y somos, el lunes vamos a hacer más, y vamos a seguir, de día a día vamos a seguir sumando si no los liberan. El tema de la policía es, a cada rato, a cada momento, están presionándonos, pasándonos, siguen a dónde vamos. También este Salamón, este denunciante contra ellos, que es uno de seguridad privada de los campos, pasa por las calles, nos amenaza, y bueno, nosotros no decimos nada porque usted sabe que la calle es de todo, pero no es, y recibimos amenazas de este Salamón.
¿Qué les dice?
Pasa por ahí y nos grita que nos van a hacer, nos van a freír como a papa, que el MOCASE, que a esto, así pasa diciendo cosas, y bueno, nosotros tenemos que aguantar, porque sabemos que la calle es la calle, y bueno, si nosotros salimos a la calle a hacer el quilombo, y va a ser más eso.
Bien. Esta era la voz de Mirta del Mocase, bueno, que todavía siguen sufriendo la persecución ahí en el movimiento campesino, no solo ellos, ¿no?, sino todos los movimientos campesinos de norte a sur en el país están sufriendo las detenciones y la persecución política, ¿no?, en sus integrantes y en sus organizaciones y familias, ¿no?
Precisamente eso es lo que está sucediendo también en Formosa, ¿no?, con dirigentes del Frente Nacional Campesino.
Sí, bueno, en Formosa, bueno, la gente del movimiento campesino de Formosa, del Frente Nacional Campesino, también está sufriendo la misma persecución, y ellos lo ven, y la lectura política que hacen es bastante similar a la que hacía semanas atrás Ángeles Trapazón del Mocase, ¿no? Lo ven como una cuestión de, más que nada, un conflicto que donde ellos, digamos, son los perjudicados primeros porque les sacan las tierras, porque los reprimen o porque los detienen, pero que también tiene que ver mucho con el gobierno nacional, ¿no?, con meter presión al gobierno nacional. Y es una lectura que él hacía, digamos, de la situación que están pasando allá. Y tienen 7 compañeros que están detenidos y 11 con orden de captura, digamos, de detención. Y coincidía con la visita de la presidenta allá, el día que hablamos con Benigno López, que iba a ir a supuestamente, digamos, dar títulos de tierra a comunitarios, a algunas comunidades, y hacer anuncios para los pequeños productores frutí-hortícolas ahí en la zona. Así que, bueno, la situación de, digamos, represiva se está viviendo en todo el país, ¿no?
Escuchamos a Benigno López, entonces.
Hay dos conflictos bien marcados. Uno contra una comunidad huichí que tiene ocupado un barrio de viviendas que fueron construidas en sus tierras ancestrales, que ellos reivindican. Y, bueno, hubo represión contra ellos. De 270 efectivos de la policía de la provincia participaron. Eso es en la localidad de Ingeniero Juárez. Por orden del juez Schaffer de Las Lomitas, ¿no? Intensos ataques contra esa comunidad con mucha violencia, bueno, fue resistido por la comunidad. Y al mismo tiempo de esa violencia, por otro lado, el juez Schaffer ordenó, primero fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60.000 a 90.000 hectáreas de tierras de los criollos que hace más de 150 años habitan esa zona, ¿sí? Y bueno, hoy aparece un empresario de apellido Bel Solae que reclama la propiedad de esas tierras, ¿no? El juez actúa como un empleado más de Bel Solae, juntamente con el intendente, que es Cristino Juárez. Y bueno, la respuesta es mandar a amedrentar, a patotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos. Y después, bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención en forma violenta de 7 compañeros, entre ellos una compañera, ¿no?, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas, por orden del juez Pedro Gustavo Schaffer, ¿sí? Y aparte ordenó la detención de 11 compañeros más. En estos momentos la abogada Graciela Rojas hizo la presentación de la excarcelación de estos compañeros y, bueno, va a presentar también la exhibición de prisión para el resto de los compañeros. Pero bueno, el juez expresó de que él no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que pueda recibir.
Claro.
Así que es una situación muy, muy complicada, muy tensa, y más aún es muy llamativo cuando la presidenta de la Nación viene a hacer anuncios para el sector de los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más justamente acá en el oeste, donde los campesinos, los dirigentes de Mocafor, son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados, ¿no? Y en estos últimos 8 días, previo a la visita de la presidenta, esto se acentuó muchísimo más, ¿no? Entendemos que, bueno, es un problema de querer enfrentarnos con el gobierno nacional también, de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.
Y bien, entonces estábamos escuchando a Benigno López, uno de los dirigentes del Frente Nacional Campesino, que es otra de las zonas de Argentina, otra de las regiones donde se está criminalizando la protesta de los movimientos campesinos, como viene sucediendo desde hace tiempo con el Mocase. También hay unos campesinos paraguayos que están detenidos en Argentina y que han estado realizando diferentes acciones en estos días para visibilizar, digamos, esta situación. Pero estas no son las únicas luchas, la de Córdoba con el agua, la de los campesinos en Santiago del Estero y en Formosa, no son las únicas luchas que se están dando en Argentina, sino que también en la región de La Puna, Argentina, se está desarrollando un fuerte conflicto en torno a la minería, un conflicto ambiental. ¿Qué nos pueden contar al respecto, Raquel, Ezequiel?
Bien, allá en la zona de La Puna, Hay otro movimiento campesino que también está organizado y que también forma parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina en Argentina, que es la Red Puna. Y hablamos con Ariel Méndez, que es integrante del movimiento campesino y que hace poco tiempo empezaron a hacer foco en la lucha contra la industria, digamos, minera, porque allá en la zona hay muchos intereses de explotación de uranio, hay muchos intereses puestos en toda la zona, digamos, del norte y en la cordillera, y es una zona, digamos, en la zona de Jujuy es un lugar muy difícil para organizarse, así que están empezando un proceso de, digamos, colectivo de juntarse con las organizaciones y movimientos sociales y políticos para poder movilizar y concientizar a la gente del lugar y que puedan ponerle freno al avance minero, ¿no? Que un poco en la nota lo decíamos, ¿no? Que ellos planteaban en un comunicado que sacaron hace semanas atrás que todo el futuro que les prometían de beneficios y progreso y desarrollo con la minería, está clarísimo que no ha sido así, que los puestos de trabajo no son los que fueron prometidos y que en realidad están arruinando su vida, ¿no? con la actividad minera.
Le cargamos la mochila y el peso político al gobierno provincial. Entendemos que si el gobierno provincial no muestra otras señales que simplemente de esta explotación de la mega minería, solamente que van a desaparecer los productores, va a desaparecer también la actividad ganadera, y eso a nosotros nos provoca y nos duele también en ese sentido, decir, bueno, si nosotros apostamos por una soberanía alimentaria, obviamente que también se tiene que empezar a dar situaciones que esto a nosotros, que el gobierno pueda entender de que el ganadero de la Puna, que es de menor escala, no puede estar en realidad regularizando ni tampoco pudiendo llevar adelante o también en este caso cumplir con la ley federal de carne, que es eso, por ejemplo, es inaplicable para la zona, y entendemos que también debe entender eso el gobierno hoy no lo está entendiendo porque y también la cultura nuestra, que tiene que ver con nuestra forma de producir y para quiénes producir, y que tiene que ver con las ferias, que nosotros entendemos hoy. Yo creo que si nos damos cuenta, el sistema capitalista dio un batacazo y un golpe de timón que me parece que hay que empezar, y el gobierno tiene que empezar a entender que tenemos que ir generando otra alternativa productiva, otro modelo, ¿no? Ese modelo que nosotros creemos que impulsamos como organizaciones es la soberanía alimentaria, ¿sí? de no depender de un mercado donde justamente te exigen, ¿sí?, producir para exportar, sino que producir para que nosotros nos podamos alimentar los argentinos, que cada uno pueda tener la posibilidad de alimentarse, que pueda llegar a las mesas de los argentinos estos alimentos y que no se esté produciendo para alimentar en este caso animales en Europa, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que estar en manos de los productores y el gobierno tiene que entender y empezar a regularizar situaciones, generar ferias, tiene que empezar a generar también una producción agroecológica también, y eso una producción sana, ¿no? Porque el tema de minería tiene que ver con que también el ciudadano de Jujuy, del ciudadano de todos lados, ¿no?, de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, puede entender de que estamos en una situación bastante complicada ambientalmente, y esto no podemos, justamente nosotros no podemos estar jugando con la salud de nosotros ni de nuestros hijos ni de futuras generaciones. Entonces me parece que es también por entender de que en la oposición en este sentido, decir no a las minerías, tiene que ver con que esto se va contaminando. Entonces si hay que empezar a mostrar algunas alternativas, y eso nosotros vamos trabajando con las comunidades, el poder desarrollar salas de faena, que eso no te exige, porque tampoco el gobierno no invierte en mataderos para el tránsito ni siquiera provincial, no está invirtiendo a nada, pero si después, lógicamente, cuando uno quiere vender los productos, va a gendarmería y te decomisan. Eso es lo que está pasando hoy. El gobierno provincial te está decomisando la carne, te decomisa porque, bueno, no cumplís con la reglamentación. Pero es obviamente que no hay. Hoy nadie está invirtiendo. El gobierno, porque debería ser que está invirtiendo en esta infraestructura para los pequeños productores, para los campesinos, para las comunidades indígenas, no lo está haciendo. Y entonces eso, obviamente, que también eso va generando malestar en la gente.
Y bien, entonces, hasta aquí este completo reporte del estado de las luchas sociales en Argentina. Raquel Ezequiel, como siempre, gracias por su impresionante trabajo desde Argentina. Estamos en contacto el próximo viernes aquí en Mil Voces y toda la semana, día a día, en www.radiomundoreal.fm.
Bueno, un abrazo grande a todos y saludamos a todas las compañeras que hoy empiezan el encuentro de mujeres urbanas y rurales, así que invitamos a los oyentes que dentro de un rato puedan escuchar una producción que preparamos también con el encuentro que empieza hoy, ¿no? Ahí en Rosario.
Buenísimo, la estaremos escuchando entonces. Bueno, estuvimos escuchando desde Argentina muchas voces y muchas voces que estaban relacionadas con el movimiento campesino y muchas veces dijimos que forma parte de la Vía Campesina, tal movimiento que forma parte de la Vía Campesina Internacional. Y algunos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando en este momento qué es la Vía Campesina, ¿no? Bueno, es un movimiento campesino de base que integra campesinos y campesinas sin tierra, pequeños agricultores, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, migrantes y trabajadores asalariados en todo el mundo, que totalizan más de 100 millones de agremiados. Estas son palabras de Rafael Alegría, que es uno de los fundadores de la Vía. ¿Y por qué estamos hablando tan específicamente de la Vía Campesina? Porque durante toda la semana pasada y parte de la otra estuvo, perdón, durante toda esta semana y parte de la semana pasada se estuvo celebrando la quinta conferencia internacional de la Vía Campesina en Maputo, que es la capital de Mozambique. Y bueno, estuvimos cubriendo parte de eso para la radio y queremos compartir con ustedes unas palabras de Rafael Alegría sobre qué es lo importante de esta quinta conferencia y cuál es la diferencia con las conferencias anteriores.
Esta conferencia es un salto de calidad, porque vienen campesinos, representantes indígenas, jóvenes, mujeres de todo el mundo. Y la coyuntura mundial es diferente a lo que fue la cuarta conferencia de Vía Campesina en Brasil. Hoy estamos dando pasos muy positivos sobre soberanía alimentaria, temas de reforma agraria, participación de las mujeres en la lucha por sus derechos. Los jóvenes están organizando, integrando. Hemos creado enormes crisis a la Organización Mundial del Comercio, al Banco Mundial, a los organismos financieros internacionales. Hemos avanzado políticamente en América Latina con gobiernos que están en poder del pueblo. Y entonces ahora esta quinta conferencia fortaleceremos temas como reforma agraria, soberanía alimentaria, democracia popular. Y es más, una estrategia contra el capitalismo mundial, contra el neoliberalismo, contra las empresas multinacionales, y avanzaremos sobre la construcción de un nuevo modelo de desarrollo basado para nosotros en la soberanía alimentaria, en los recursos naturales, en la defensa de la semilla, en la lucha contra los agrocombustibles, en la lucha contra los transgénicos. Todo eso lo discutiremos en nuestra conferencia y creo que es un paso sumamente importante para los próximos 5 años.
Bueno, este audio es parte de una serie de entrevistas que realizó el colectivo de comunicación audiovisual Focus Bueller, que están, los pueden acceder a través de la página de la Vía Campesina y también de la página del Foro Social Mundial, que tiene una sección de videos donde están colgados estos testimonios.
Creo que algo muy interesante es esto, que podemos escuchar a Rafael Alegría hablando de lo que está, de lo que estuvo sucediendo con respecto a la conferencia de la Vía Campesina, la reunión, digamos, viene a ser una especie de congreso internacional de todos los movimientos campesinos del mundo, pero al mismo tiempo ver que los movimientos campesinos siguen luchando, como por ejemplo repasamos en las diferentes instancias que están sucediendo en Argentina, ¿no? O sea, un movimiento absolutamente vivo y protagonista de las principales luchas contra el sistema de dominación imperante hoy en el mundo.
Exacto. Y bueno, les podemos comentar que dentro de este foro se abordó una serie de temáticas que atañen la vida de los campesinos y también se desarrollaron asambleas de mujeres y de jóvenes, por ejemplo. Y un tema importante que no quedó fuera del análisis de los campesinos y campesinas fue la crisis alimentaria mundial, que fue catalogada por los campesinos como una causa de la especulación financiera. Por ejemplo, un documento de trabajo que realizó la Vía Campesina para esta conferencia señala que a raíz de la crisis financiera de Estados Unidos, los especuladores comenzaron a cambiar productos financieros por primarios, lo que incluye a los productos agrícolas y afecta directamente a los precios en el mercado doméstico. Sin embargo, aunque los precios aumentan, los campesinos lo que dicen es que este sobreprecio no se vuelca hacia los productores de alimentos, sino que beneficia directamente a los especuladores. Yo, Pedro Steyle, por ejemplo, dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, el MST, que se encontraba presente en la conferencia, le dijo al diario mexicano La Jornada que la agricultura había sido secuestrada por el capital financiero y ya no era capaz de definir sus precios. Por ejemplo, explicó que en la Bolsa de Chicago ya se vendieron las cosechas de los próximos 7 años, aunque no hayan sido producidas. Y no obstante, varios de los campesinos estuvieron de acuerdo en que la crisis podía verse en términos de oportunidad, ya que lo que estaba sucediendo a nivel financiero había sacudido los paradigmas neoliberales y había dotado de legitimidad a la agricultura campesina. En esto estuvo de acuerdo Steyle en esa nota que les mencionábamos de La Jornada, y lo que le dijo a este diario fue que la crisis les abría a los campesinos grandes oportunidades. El periodista que realizó esta nota, que se llama Luis Hernández Navarro, concluía de una forma bastante sugerente su nota, diciendo que era el momento no de quedarse con los brazos cruzados viendo cómo se cae el capitalismo, sino de participar en su entierro.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Profundizando los cambios, Bolivia ya tiene fecha para realizar su referéndum.
El próximo 25 de enero se llevará a cabo un referendo constitucional en Bolivia.
La decisión de realizarlo que tomó el Congreso estuvo antecedida por una marcha que involucró a miles de personas.
Durante una semana, miles de indígenas, sindicalistas y campesinos marcharon atravesando Bolivia, desde la localidad altiplánica de Caracollo hasta la capital del país, La Paz, para exigirle al Congreso que apruebe el referendo sobre la nueva constitución.
Esto es lo que decía el presidente boliviano Evo Morales sobre las personas que estaban movilizándose.
Hermanas y hermanos, es una gran alegría nuevamente para mí ver a muchas fuerzas sociales del campo de la ciudad, a la Central Obrera Boliviana, a las confederaciones de campesinos, compañeros indígenas, colonizadores, la Central Obrera Regional del Alto, transportistas, mujeres, compañeros micro, pequeño, empresarios, CONAMIPE, gremiales, petroleros, petrolero presente acá, magisterio, rural, urbano. Es impresionante. Yo siento que esta es la gran conciencia del pueblo boliviano. Una conciencia para defender la unidad de Bolivia, una conciencia como siempre en la lucha permanente por la igualdad, por la dignidad, por nuestra identidad, respetando nuestra diversidad. Somos tan diversos, por eso sorprendido, compañero de la COP, pero llamado últimamente en una organización, la Coordinadora Nacional por el Cambio. Día del pueblo boliviano, que lamentablemente, por grupos, por familias, llamada oposición, hay que hacer un esfuerzo, una marcha pacífica con rumbo a la paz. Una marcha pacífica, no de presión, sino de cómo hacer entender esos grupos del Congreso Nacional para que rápidamente pueda aprobar la ley que permita consultar al pueblo boliviano mediante un referéndum sobre esta constitución política del Estado boliviano.
La convocatoria para la consulta sobre el texto constitucional se encontraba detenida en el Congreso por la oposición partidaria al MAS, el partido del presidente boliviano Evo Morales, el Movimiento al Socialismo.
Morales, quien encabezó la marcha que recorrió 200 kilómetros, declaró que lo que se estaba demandando era algo histórico, que nunca había sucedido en Bolivia, porque se le estaba pidiendo al pueblo que decidiera mediante su voto cuál sería el nuevo camino constitucional a tomar.
Que me diga algún jurista, que me diga algún constitucionalista, que nos diga algún político de las dictaduras o de las democracias. ¿Cuándo han elegido con el voto del pueblo para que los constituyentes puedan redactar una nueva constitución? Nunca. ¿Y cuándo, después de tantas llamadas reformas y reformas, han sometido al pueblo una constitución para que el pueblo pueda aprobar o rechazar una constitución, compañeras y compañeros? Nunca ha habido. Ese también histórico, histórico por cierto, ahora será el pueblo boliviano, con su voto, rechace o apruebe. Y quiero decir a algunos terratenientes del oriente boliviano que van agitando, diciendo que no sirve la constitución, confundiendo a la población. Ningún problema. Estamos dispuestos a debatir y defender esta nueva constitución política del Estado boliviano para que el pueblo boliviano con su voto apruebe. De esta manera refundar Bolivia, buscando, repito, la igualdad, la dignidad, la identidad de nuestros pueblos como Bolivia. Para persuadir a ese grupo, pequeño grupo de opositores que permanentemente no permitan una transformación profunda en nuestro país.
Mediante la movilización se está reclamando una nueva Carta Magna que profundice el proceso de cambio en Bolivia y que acabe con la discriminación y el racismo que se está viviendo actualmente en el país.
Son 7 días de marcha pacífica para persuadir a un grupo minoritario que quiere imponer su criterio ante el pueblo boliviano, declaró Morales ante la prensa y agregó que no era posible que grupos minoritarios chantajeen la aprobación de una ley que permita consultar al pueblo boliviano sobre la nueva constitución.
El presidente denunció que lo que busca la oposición de derecha es desgastar el gobierno y los movimientos sociales y que lamentablemente las mayorías son rehenes de la minoría o eran rehenes de la minoría hasta el momento en que se logró la aprobación de esta fecha para el referendo constitucional.
Exacto. Morales recalcó que la multitudinaria manifestación que él había integrado era pacífica y que estaba en manos de los grupos opositores que la misma se convirtiera en una fiesta. Y en una fiesta se convirtió, porque como dijimos al principio, el 25 de enero se llevará a cabo finalmente la consulta popular.
Dominicano de la mano, con charrúas y araucano, salteños de Chile, Cuba y Argentina, cámara cortos del Dorado muriendo.
Bueno, como siempre el tiempo nos queda corto, estamos llegando al final de esta edición de Mil Voces. Tenemos que pasar un montón de saludos, un montón de agradecimientos. Primero que nada, un aviso. Todos los materiales que compartimos aquí en Mil Voces se pueden encontrar en www.radiomundoreal.fm, que es el sitio de nuestra radio y es la manera de sintonizar nuestra radio. Pero además, tenemos un correo electrónico de Mil Voces. El programa cuenta con un correo electrónico que es milvoces@radiomundoreal.fm. A través de ahí nos pueden mandar comentarios, nos pueden mandar audios. Le agradecemos a compañeros de radios comunitarias de Colombia que nos han estado acercando algunos materiales sobre esta situación que se vive, esta crítica situación que se está viendo allá con los indígenas. Y bueno, es la vía de comunicación con el programa y con la radio en general.
Exactamente, y bueno, el programa de hoy estuvo bastante cargadito, sin mucha música, algo que supongo que a Leo no le debe haber gustado mucho, pero bueno.
Me dieron el micrófono, pensé que era para pasar música, pero tengo que nombrar un montón de radios en realidad que nos pasan. De Piqué debería hablar de Radio Sur.
Eso es lo primero, sí.
Lo segundo es Alternativa FM de Nuevo París, de Montevideo.
¿Pero qué es Radio Sur? Porque es una cosa que nos enteramos esta semana recién y que bueno, está bueno.
Y llegó un mail y te llegó a vos.
Bueno, Radio Sur es la versión en radio de Telesur, o sea, este emprendimiento comunicacional del gobierno bolivariano de Venezuela, que está montando una plataforma de comunicación en internet, que es una serie de radios que transmiten juntas a través de Radio Sur. Y bueno, nos han invitado a participar de este emprendimiento, lo cual nos ha puesto muy contentos a todos acá en en Radio Mundo Real, así que bueno, estaremos en breve explicándoles también cómo escuchar la programación que distribuye Radio Sur. Pero hay muchas radios además que han estado...
Los lunes salimos por radio, por Alternativa FM, los lunes, este mismo programa, los lunes a la mañana. También estamos en Radio La Voz, es otra radio del oeste de Montevideo. Y bueno, y hay unas cuantas radios más que estaría bueno que nos contaran, que si nos pasan, si por lo menos sacan extractos o si pasan entero, que nos escriban las direcciones que anteriormente pasaron Carlos y Marcela. Para despedirnos, vamos a despedirnos con un poco de música. Esta vez es música, música calentita. ¿Por qué música calentita? Calentita porque recién salida del horno, recién, miren. Esto fue grabado ayer a la noche. Ayer a la noche en un lugar conocido como Dourados, en Mato Grosso. ¿Cómo grabamos algo ayer a la noche en Mato Grosso? David, el operador en realidad de este programa, no está aquí hoy, lo estoy supliendo, porque anda por ahí filmando un documental de cómo la selva retrocede frente a la soja, al complejo sojero. En el camino va quedando la biodiversidad, va quedando la fauna y van quedando las personas. Dice Edgardo en un mail que nos manda, que nos llegó hace 2 horas. Kaiowa es una reserva indígena afectada, entre otras cosas, por la soja, Entre todas las reservas que hay en la vuelta de la zona, suman 40.000 indígenas. Acaba una canción que grabamos ayer al mediodía en la casa de Kaema, músico de la tribu. El tema se llama Oje Roik Betei Katu Rae. Así que con esto, absolutamente inédito, nos vamos el día de hoy. Esperemos que les guste igual que nos gustó a nosotros.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. 1000 voces en Radio Mundo Real. Para dar voz a los que no tienen voz, 1000 voces en Radio Mundo Real.